Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y COPE Vigo en el 87.8 de FM. Vamos a escuchar unos consejos y hablamos de los ERTEs. ¿Ves bien? Rebajas en ópticas Contalén. Disfruta de hasta un 50% de descuento en monturas de marca tanto Sol como Graduado. Acércate a Gran Vía 26, Urzay 169 o Avenida de la Florida 45. Ópticas Contalén, 40 años en Vigo, revisando la salud visual de nuestros clientes.
Te invitamos a conocer Hermanos Núñez, Correduría de Seguros. En Hermanos Núñez, cada cliente es único. Analizamos tu situación y tenemos en cuenta tus necesidades aseguradoras actuales y futuras para ayudarte a desarrollar tu actividad y tu vida diaria con todas las garantías, tanto a nivel personal como empresarial. Hermanos Núñez, profesionalidad a tu servicio.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria. Para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
¿Estás escuchando?
COPE Vigo.
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez.
El gobierno ha decidido prorrogar los ERTEs hasta el próximo mes de mayo ante la situación epidemiológica que atravesamos y con la vista puesta en que lo económico pues se presentan muchas dificultades para los negocios. ¿Pero qué implica todo esto? ¿Quién se puede ir al ERTE? Las respuestas las buscamos ya con la ayuda del abogado Juan Camacho de Balmes Abogados. Juan, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Susía.
¿Qué supone esta prórroga no ERTEs?
Pues lo primero que supone es que el gobierno ha acordado con los agentes sociales incrementar o periodo en que pueden estar vigentes los ERTEs hasta o 31 de mayo de este año. Mm. Hay que recordar que el estado de alarma finaliza o 9 de mayo, pero como los ERTEs tienen que ampliarse por meses, finalizarían que teníamos un aplazamiento hasta el 31 de mayo para todas aquellas empresas que o ven por ERTEs limitativos o ven por ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas de producción, pues se dejan abocados a esta figura jurídica que es expediente de regulación temporal de empleo.
Falan de que por sectores podrían irse os ERTEs. ¿Qué significa isto?
Pues hay una ampliación, hay varios sectores que se incluyen en esta ampliación, que no estaban incluidos no anterior. Son sectores nuevos, no FENAE, que incrementarían en 50.000 personas más que podrían acudir os ERTEs. Os sectores pues son un poco os de siempre, más estos sectores a mayores que viene a resaltar, ¿no? Los sectores que todos conocemos, hotelería, bueno, hay varios finales que están hotelería, restauración, establecimiento de bebidas, estos sectores tienen limitadas a explotación por la normativa que establece precisamente el estado de alarma. Por lo cual pueden acogerse evidentemente a este ERTE. Aquellas empresas que ya tenían un ERTE previo podrán ampliarlo hasta esa fecha, y aquellas empresas que diganse obligados a pechar, pues también podrán incorporarse con un nuevo ERTE.
Para aquellas personas que estuvieron en ERTE, luego volvieron a poder trabajar, falamos en concreto, fue referencia a hostelería, por ejemplo, porque pudieron volver a trabajar, ¿podrían volver a ir o ERTE y poder volver a trabajar después? ¿Cómo está esta situación?
Pues sí que se podría ir o ERTE. O ERTE es una figura temporal, ¿no? O ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo, hay flexibilidad no que a figura jurídica de ERTE, es decir, trabajador podría trabajar y luego volver a acogerse precisamente a ERTE sin ningún problema. Eso está establecido en la normativa y no genera ningún problema. Lo que sí es que ese trabajador tiene que saber que está cobrando por dos conceptos, ¿no? Tiene dos pagadores. Por un lado, la empresa, y por otro lado, o SETE. Con lo cual, va a tener que incluir esos dos pagadores na súa renta, ¿no?
Eso terá unhas consecuencias, ¿no? Ao facer a declaración da renta, entendo.
Pois sí, que vai a ter consecuencias, entre outras cosas, porque o SETE non está a practicar ningún tipo de retención. Entón, evidentemente, o tipo impositivo pois, vai subir para que as persoas que están agora mesmo nesta situación, es decir, xa están cobrando un 70% da base reguladora, pero a maiores pues teñen que pensar que cando teñan que presentar a renta probablemente vanse a encontrar cun problema de tributación. E ademais, cóstame porque teño falado con xente no SETE que podería haber algún tipo de problema cos certificados de empresa, en ese caso cos certificados que teñen que emitir o SETE por aquelas cantidades cobradas, porque bueno, hay que recordar que actualmente en ERTE hay un número significativo de trabajadores. Hay en torno a unos 750.000 trabajadores dentro de estos expedientes. Entonces, claro, esto eleva a muchísimo trabajo. A veces, pues, no tiene capacidad pues, para sacar este trabajo adelante, porque, claro, esta situación es excepcional, ¿no? Entonces, claro. Complícase o que o envío de datos, ¿no?
Como abogado, tedes moitas consultas en relación aos ERTEs agora mesmo?
Pois, bueno, esta xa é a terceira ampliación. Es decir, ao principio sí que había moitísimas consultas de traballadores, de empresarios acerca dos ERTEs. O que pasa é que esta nova ampliación pois non deixa ser algo moi semellante ás anteriores. Sí que é certo que incluye os sectores do SENAE que antigamente pois nos anteriores pois non se contemplaban, pero non cambia sustancialmente dos ERTEs anteriores. Sempre temos, eso sí, moitas consultas de empresarios autónomos, moitas dudas, sobre todo polo que establece o Real Decreto 30/2020 de mantenimiento do emprego. Porque, claro, toda esta situación, la crisis sanitaria, la crisis COVID, podría desembocar en una situación compleja, tanto para los autónomos como para las empresas. Porque puede darse el caso de que estas empresas, que se saben pues, muy desgastadas, ¿no? Pues tuviesen que actuar o tuviesen que despedir. Ese real decreto establece una obligación de mantenimiento en empleo de 6 meses, ¿no? En el caso de que no se mantenga, tendrían que reintegrar todo ese dinero pues que se ha cobrado por parte del Estado, ¿no? Que está pagado a ERTE, está pagado pues, las cotizaciones y demás. Entonces, o autónomo, la empresa tendría que devolver esas cantidades cobradas. Y se podría desembocar o bien una segunda oportunidad para las personas físicas o un concurso de acreedores para a sociedade, claro, porque pode ser que chegado ese momento, pois a empresa ou autónomo non se capaz de pagar esta cantidade.
Juan Camacho, abogado en Balms Abogados, moitísimas gracias por resolver todas as nosas dúbidas.
Moitísimas gracias a ti, tía.
No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame. Tuviste una oportunidad, hey, y la dejaste escapar.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:30, continuamos en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 de la FM. Por delante todavía tenemos 30 minutos en una jornada en la que celebramos, eso sí, en la distancia, el Día Internacional del Abrazo. Lo estamos hablando en nuestras redes sociales. ¿Quién será esa persona a la que abraces hasta que no pueda casi ni respirar? ¿Qué abrazos son los que más echas de menos? Cuéntanoslo. Pues hacerlo es muy sencillo, ya lo sabes. Búscanos en Facebook o Twitter, @copevigo. Así nos puedes encontrar en ambas redes sociales. O envíanos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Recuerda, guarda este número en tu agenda, abre WhatsApp, graba el audio con aquello que nos quieras contar sobre los abrazos y envíalo. Queremos compartir la radio contigo. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos sobre el lobo marino Rubi que os adelantaban en COPE Galicia. Él se dirige hacia el Gran Sol desde Vigo.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE más Vigo. Pasión por el deporte.
¿Estás escuchando?
COPE Vigo.
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Rubén es uno de los cachorros de lobo marino que llegó, digamos, despistado hasta la costa gallega. En concreto, fue rescatado en Valdoviño y durante las últimas semanas se estuvo recuperando, primero en las instalaciones de CEMMA, la coordinadora de estudios dos mamíferos marinos con sede en Nigrán, y después en la isla de Arousa, en las instalaciones del Instituto Galego de Formación en Acuicultura. Un proceso de recuperación que duró cerca de 2 meses desde el pasado mes de noviembre. Ahora emprende un viaje de nuevo a sus orígenes. Hablamos de ello con Alfredo López, miembro de CEMMA. Alfredo, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué viaje emprende o lobo mariño Rube?
Bueno, pues en este momento xa o equipo veterinario deu a alta, é dicir, todo vai ben, está moi ben de peso, pois ten 26 kilos, recuperado de todos os seus problemas que tiña, e, por tanto, pois que contamos coa colaboración do arrastreiro Patricia Marta, que vai en dirección ao Gran Solé para poder aproximalo pois ás aguas internacionais ao sur de Irlanda, ¿no? Donde será o punto de liberación.
Unha vez que quede liberado, perdese a pista.
Sí, efectivamente, non lle colocamos ningún dispositivo. En este caso, o objetivo é sempre pois que o animal vaya con boa saúde. Son animais moi pequeniños, que moitas veces os lobos mariños se lle colocan incluso chapas pois nas patas ou así, pero bueno, entendemos que este tipo de cousas para son pouco efectivos porque solamente podemos marcar un exemplar que lle pode causar dano. Por ese motivo, pois non lle colocamos ningún dispositivo de nada e por tanto que a partir de aí pois perdemos a pista, claro.
A partida foi hoxe ás 11 da mañán dende Vigo. Que canto tempo de viaxe leva isto?
Pues, aproximadamente son unhas 36 horas de viaxe ata o punto onde o liberarán, máis ou menos. Depende un pouco de como se encontren pois, o tempo polo camiño, que en este momento é malo, pero bueno, vamos a esperar as noticias. Entre 36 e 48 horas é o tempo que lles leva a chegar á zona.
Viaxa no arrastreiro, como decías, Patricia Marta. Ten cuidados ali? Precisa de cuidados especiais ou como facedes dentro do buque?
Sí, vamos a ver, o lobo mariño vai nunha caixa pechada, con unha caixa espaciosa que lle permite moverse e todo eso, e durante varias veces o día os propios mariñeiros van asistindo, botándolle agua para que este húmedo, dándolle algo de comer si quere, porque ás veces van moi nerviosos e non queren comer nada, pero polo menos por si quere comer algo, e por tanto pois que, bueno, pois tamén é un labor de educación ambiental, porque eles van estar pendientes, é un labor de sensibilización a cara aos propios mariñeiros do barco, porque están pendientes del ata o momento da liberación, claro.
É a primeira ocasión que estes mariñeiros participan nunha situación deste estilo?
Non, para nada. Patricia Marta xa é un barco que leva pois colaborando coa FEMA pois dende hai moitos anos. Eles xa son verdadeiros expertos en trasladar pois os lobos mariños cando están recuperados. Non, prácticamente xa non lle hai que explicar nada porque saben perfectamente todo o que hai que facer.
Esperamos que a viaxe sea moi boa e bueno, que Rube non volva polas nosas terras.
Sí, efectivamente, esperemos que quede por aquela zona. En este momento ainda temos outro lobo mariño que é Pavar, que está ainda en recuperación, e bueno, esperemos que pronto poida seguir o seu camiño. Claro.
Sí, porque chegaban a mediados do pasado mes de novembro, dous meses despois, pois a recuperación foi dentro dos parámetros, non?
Sí, efectivamente. O pasaron moi mal, os dous chegaron moi feridos, con moitos problemas de saúde. Tamén o frío viu a complicar máis as cousas. Parece increíble que as focas que viven en lugares fríos pois pasen frío, ¿no? Pero tivemos que telas con calefacción. Pero bueno, afortunadamente foi todo ben. Eles son sobreviventes, conseguiron recuperarse. E bueno, agora... Rube vai de camiño e Pavar, esperemos que siga pronto pois esos mesmos pasos.
Alfredo, moitísimas gracias por a vosa labor e moitísima sorte a Rube.
Moi ben, moitas grazas, un saludo para todos os ointes.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llama Neil Cabuti. Hace 10 meses decidió juntar la bici y la pasión por viajar y recorrerse toda Europa.
Mi plan era ir a Singapur, improvisaba día a día.
Te prometieron que podías vivir en el absurdo, en el sinsentido, en el sin arraigo, pero tú ya estás cansado de sufrir. Así empieza una carta a un joven posmoderno que ha escrito Diego S. Garrocho, que es profesor de ética.
La generación que viene se encuentra perdida.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media, 900.
Y en internet, cope.es/Vigo.
Bien, pues ya estamos en el vivero industrial Pemós y lo hacemos para hablar con Rebeca González, técnica responsable del área de asesoramiento y apoyo al emprendedor. Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué es lo que ofrecéis desde el departamento que llevas?
Bueno, pues desde AEMOS siempre hemos prestado el servicio de asesoramiento a emprendedores y a la creación y consolidación de pymes. Entonces, en este momento, bueno, en concreto desde hace un par de años, la gran novedad que ofrecemos a los emprendedores es la posibilidad de instalarse en nuestro vivero de empresas o bien en el coworking de empresas que también tenemos aquí en MOS. ¿No? Entonces el servicio de asesoramiento siempre se ha venido prestando, pero evidentemente pues hay que hacer una evolución y desde hace un par de años con las instalaciones del vivero que tenemos en el parque empresarial pues permiten ofrecer ese recurso que es unas instalaciones, un vivero industrial pues a estos emprendedores que en el año 2021 pues tienen la posibilidad de empezar y de crear su propia empresa.
¿Qué tipo de asesoramiento es el que más se demanda? ¿Qué es lo que solicitan?
Bueno, cuando alguien decide montar una empresa es porque efectivamente tiene claro que quiere crear su propio puesto de trabajo y que quiere ser empresario. Entonces, las primeras dudas que surgen pues son siempre dudas administrativas o burocráticas y el tema de asesoramiento en las ayudas y subvenciones a las que pueden optar en ese primer momento de poner en marcha su empresa. Entonces, esas son unas dudas que son generalmente comunes y que se tienen que solucionar independientemente del sector de actividad al que se vayan a dedicar. Entonces, hay una serie de trámites administrativos que tienes que cumplir independientemente de que vayas a montar un taller de mecanizado o una tienda de ropa. Vale, que son los trámites legales que hay que hacer. A partir de ahí, pues evidentemente, y trabajando en la personalización de cada emprendedor y de cada plan, pues van surgiendo dudas mucho más en concreto.
¿Qué dudas serían más concretas? Por poner algunos ejemplos.
Pues poner algunos ejemplos, pues desde, legislación de aplicación y sectorial que le implica a cada actividad, hasta, posibilidades de establecer redes de contactos que tan necesarias se ven en estos tiempos que corremos, con empresas ya consolidadas en el mercado, o establecer networkings. A día de hoy, lo que tenemos que hablar es de apoyos dentro del sector. Entonces, se ha demostrado que al final que las redes que se establecen, tanto en los networkings y en las comunidades que se establecen dentro del propio sector, al final son beneficiosas para todos, ¿no? Porque lo que te da es la posibilidad de establecer contactos, de establecer redes de contactos, y en un escenario post-pandemia como el que vamos a vivir en los próximos meses, va a ser la clave para la recuperación y para la consolidación de cualquier empresa.
Hablas de esa red de contactos, apoyo entre empresas unas a otras.
Sí, correcto. Y eso también es lo que nosotros ofrecemos, yo creo que es el punto fuerte de lo que nosotros ofrecemos tanto desde nuestro servicio de coworking como desde el servicio del vivero de empresas, ¿no? Porque estamos en una época donde las redes sociales, ¿no?, y las comunidades virtuales nos permiten conocernos entre todos y establecerlos. Entonces, se trata de aprovechar los máximos potenciales de los equipos de trabajo. Y eso es lo que te permite el coworking, por ejemplo, ¿no? O es lo que te permite estar aquí en el vivero, donde estás compartiendo instalaciones con otros viveristas que pueden complementar tu actividad o bien pueden establecerte un punto fuerte con ellos, ¿no? Entonces, los espacios precisamente diseñados y gestados para acoger a empresas, para apoyar el desarrollo de las empresas, al final están generando entre ellos mismos oportunidades de crecimiento.
Hablábamos de toda esta situación, el emprendimiento en tiempos de pandemia. ¿Qué es lo que preocupa en estos momentos a las pymes y a los autónomos?
Pues en este momento es que, por preocupar, podríamos establecer una lista interminable de preguntas, y sobre todo porque estamos en un escenario que nunca jamás en la historia lo hemos vivido. Es decir, no estamos ante una crisis económica al uso, como describen los manuales de economía, sino que estamos en una crisis económica derivada de una pandemia que en el último siglo nunca habíamos vivido una situación así. Yo desde Ademós, lo que intentamos es poner siempre el punto positivo, o poner la luz en lo que nos puede traer esto, ¿no? Entonces, si algo más hemos aprendido del año 2020, es que ha sido un año de resiliencia, ¿no? En tiempo récord hemos conseguido que los modelos de negocio se adaptaran a las nuevas circunstancias para seguir produciendo y operando, ¿no? Hemos hecho una digitalización en un tiempo récord. Mínimo, claro, en un tiempo récord, ¿sabes? Que hemos asistido al despegue de las empresas de base tecnológica porque ha sido su momento. Entonces, igual que el 2020 nos ha servido para esto, vamos a pensar que la época post-COVID va a hacer también, o nos va a permitir abrir nuestras puertas al comercio electrónico, a una nueva forma de hacer negocio. Nadie tiene las respuestas a ese futuro al que nos enfrentamos. Entonces, yo creo que día a día y paso a paso, hemos demostrado, el tejido empresarial ha demostrado su fortaleza y tiene que seguir demostrándola, y sus ganas de cambiar y sus ganas de establecer nuevas ideas de negocio, de dar solución a los problemas que ha surgido, que nos ha traído esta pandemia y esta actualidad que estamos viviendo, y las nuevas necesidades que hemos detectado.
Pues sí, la verdad es que sí, hay que mirar a este 2021 con positividad de cara a las empresas. Rebeca, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre, y animo a todos los emprendedores a que tengan cualquier duda, a que contacten con nosotros, que nos consulten, que vengan a conocer nuestras instalaciones, que vengan a conocer a nuestro equipo, e intentaremos, inyectarles con esa dosis de optimismo que nosotros preveemos para el 2021.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí, las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pupo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa Treviña, rodeado de ganado. Espérate, ahora sí quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito, verás. A
ver. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Bien, pues lo llevamos hablando desde el inicio del programa. Hoy celebramos el Día Internacional del Abrazo. ¿Y por qué esta celebración? Pues te lo explico, es bastante sencillo. La fecha fue creada por Kevin, es un estadounidense que, preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público, o más bien que realizaba, porque yo creo que ahora todo esto va a cambiar, pues preocupado porque la gente no se abrazaba en público, incluso hablaba de que los miembros de su misma familia no realizaban este gesto tan sencillo, pues pensó que crear una festividad que le brindara la excusa para poder hacerlo serviría de ayuda para que perdiéramos, por decirlo de alguna manera, ese miedo a abrazarnos delante de la gente, en la calle, etcétera. Esta efeméride curiosa pues se celebró por primera vez el 21 de enero de 1986 en un pueblo llamado Clio, en Michigan. Poco después se popularizó por todo Estados Unidos, por las distintas zonas de Estados Unidos, gracias a el calendario de eventos que se publicaba en una revista llamada Chase. Una publicación que presentaba todas las festividades locales del año y, a ver, pues un poquito de ayuda necesito Kevin, pues era el abuelo, el dueño de esta revista era el abuelo de una de sus mejores amigas. A partir de ahí se creó pues un día internacional curioso, pero al que todos seguramente este año más que nunca le cogemos cariño. Este año, sin duda, es una celebración todavía más especial. Desde el pasado 14 de marzo los abrazos pues están limitados. El virus no solo nos ha obligado a cancelar eventos, no solo nos tiene en vilo por saber qué cosas podemos o qué cosas no podemos hacer, qué cambios hay cada semana o cada X días debido a la situación epidemiológica en la que nos encontramos, pues no solo a esto, sino que nos ha limitado en cosas tan esenciales, en gestos tan involuntarios como el hecho de abrazar o besar. Pero está claro que todos esos abrazos que no hemos dado durante este año nos los guardaremos para que, en cuanto sea posible, los devolvamos con más fuerza, si cabe todavía. Abrazos y más abrazos será la manera de despedir la pandemia, estoy segura. Y con motivo de esta celebración del Día Internacional del Abrazo, os estamos haciendo una pregunta en nuestras redes sociales. ¿A qué persona tienes muchísimas ganas de abrazar cuando todo esto pase? Pues por nuestro WhatsApp llegaron bastantes audios. Algunos de ellos los hemos seleccionado y, si te parece, vamos a escucharlos.
Pues soy de Cangas, pero llevo muchos años viviendo en Madrid y la verdad es que me apetecería un montón volver a abrazar a mi amiga Carmen, que no la abrazo desde que me anunció que iba a ser mamá y está a punto de dar a luz y todavía no he podido abrazarla otra vez. Así que eso, yo creo que es una de las personas a las que más ganas tengo de abrazar.
Me encantaría abrazar a mis amigos, a mi abuela. Pienso en esta nueva gente que entró en mi vida, a todos los querría abrazar. Que pase pronto, por favor.
Cuando pase todo esto, la verdad que abrazar a tantísima gente creo que nunca valoramos tanto. El tema abrazos, besos, yo la verdad que soy bastante tojo y nunca fui de muchos besos y abrazos. Y ahora la verdad que tengo muchísimas ganas de ver a mis amigas, de darles un abrazo enorme a todas, a mi hermano que llevo un montón de meses sin verlo, a mi madre. La verdad que es eso, que a mucha gente, a chuchar a mi sobrina, muchísimas ganas de verlos a todos y darle besos y abrazos.
Evidentemente es una pregunta de difícil respuesta. Después de casi un año del primer confinamiento, se te vienen a la cabeza familiares, los abuelos, amigos, pero ahora mismo y después de tanto tiempo yo abrazaría a cualquier desconocido que me encontrara por la calle. Tener el contacto físico que teníamos antes se echa mucho de menos.
Pues yo achucharía, pero fuerte, 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 a todas y cada una de mis amigas, que llevo casi un año sin hacerlo y ya pesa, ¿eh?
Pues ya habéis escuchado, incluso hay quien abrazaría a un desconocido por la calle porque, bueno, estamos faltos de abrazos, queremos volver a nuestra normalidad, queremos hacerlo disfrutando de todo lo que, bueno, ahora echamos de menos, lo que a lo mejor antes no le dábamos importancia, por ejemplo, los abrazos. Y es que, a ver, un abrazo genera confianza, combate el estrés y es una medicina natural para nuestro cuerpo, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Así que nada, vamos a esperar a que todo esto pase, vamos a evitar los abrazos de momento, no son aconsejables para la situación que estamos viviendo, pero sí que los guardamos todos, 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 los abrazos los vamos a guardar y los vamos a dar con muchísima más fuerza cuando todo esto pase.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Y vamos ya con ese avance informativo que será ampliado a partir de las 2:20 con la ayuda de José Jardón. ¿Qué tal? Hola de nuevo, José.
Hola de nuevo, Uxía. Tenemos última hora en relación al coronavirus, Uxía, ya que se ha detectado un brote en un barco que está atracado en estos momentos en Vigo. Se trata de 4 hombres peruanos, 3 de ellos de menos de 40 años, que en estos momentos están hospitalizados, ya que sí que se han visto afectados por el virus a pesar de su edad. Y cambiando totalmente de tema, ya tenemos nuevo líder de los empresarios gallegos. El vigués Juan Vieites acaba de ser elegido, con casi el 90% de los votos emitidos, nuevo presidente de la Confederación Galega de Empresarios. Después de conocer los resultados, el presidente Vieites se marcaba como objetivos recuperar la unidad entre las confederaciones de empresarios de las provincias gallegas, dialogar con los agentes sociales y también exigir a las administraciones nuevas medidas para salir de esta crisis provocada por el coronavirus.
Gracias, José.
A ti, Uxía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
A Santi Peón. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo hablábamos antes en redacción, Día Internacional del Abrazo, y te preguntaba que a quién vas a abrazar tú fuerte, fuerte, fuerte cuando todo esto pase.
Yo tengo varios candidatos. Lo que pasa que, por ejemplo, bueno, con los que convives, pues bueno, en este caso con mi mujer y con la pequeña Nara, pues puedo aprovechar y achucharlos,
sí,
mucho, ¿no?
Ahí no hay problema.
Tengo muchas ganas de achuchar muy fuerte a mis padres porque los veo poco, casi nada, porque no viven en el mismo concello que servidor. Cual, pues,
limitaciones, restricciones,
la situación es la que es, pero he de reconocer que mi abrazo más fuerte y que más ganas tengo de dar es, espero que sea pronto, a Antoñito Estevez. Espero que ese sea el abrazo que pueda dar más pronto que tarde, y seguro que va a ser el más sentido, sin duda, porque le echamos mucho de menos y tenemos muchas ganas de que vuelva.
Cuando vuelva aquí se va a cansar de dar abrazos.
Es lo que le va a quedar. O sea, tiene que sacar fuerzas de donde pueda porque va a tener que dar muchos abrazos.
Se le va a acumular el trabajo.
Pues sí, será una buena noticia, sin duda. Le echamos mucho de menos, estamos deseando que vuelva y desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte porque, bueno, además, es vuestra obligación, evidentemente, ¿no? Tenéis que dar, tanto tú como Jardón, todos los días, pues buena cuenta de cómo está la situación de la pandemia, cómo evoluciona, cómo cada vez tenemos más casos y al final, antes que periodistas somos personas, ¿no? Y siempre sí. Estáis dando datos de gente que está hospitalizada.
Y lo haces pensando.
Y al final, pues claro, a uno, insisto, es inevitable. Somos personas sí. Y se nos tiene que hacer un nudo en el estómago, ¿no? Igual que en este caso a Rodri, a mí, por ejemplo, o a Tonecho, nuestro compañero técnico de Pontevedra, pues claro, a las 3:30 arrancar, entre comillas, entiéndaseme la expresión, como si no pasase nada, el programa el programa de Antonio, pues bueno, evidentemente pues se hace cuesta arriba. Pero bueno, como tenemos todos muchas ganas de verle y muchas ganas de abrazarle, que esa era tu primera pregunta, pues bueno, descontando un poquito los días hacia atrás para que pueda volver con nosotros cuanto antes y darle ese abrazo que se celebra hoy, pero que con Antonio pues lo celebraremos el día que esté de vuelta.
El día que esté de vuelta se va a cansar de darnos abrazos a todos aquí.
Pues sí, sí, sí. Por eso digo, que se vaya preparando, que vaya cogiendo mucha fuerza, porque desde luego que le va a hacer buena falta para cuando vuelva.
Y como le diría Antonio en estos momentos, ¿y el deporte que tenemos?
Bueno, hay que felicitar a José Juan, que es un portero nacido en Vigo y que es el portero del Alcoyano, que consiguió la proeza de eliminar anoche al Real Madrid en un partido que desde luego dejó muchos sinsabores para la parroquia merengue. Me consta que además a alguno nos ha tocado cerca seguro, porque todos tenemos un amigo, un familiar o un conocido que es del Real Madrid, que está sufriendo con el equipo de Zinedine Zidane, pero en este caso pues nos toca felicitar por supuesto a José Juan, que además se formó en la cantera del Celta, llegó a debutar con su primer equipo y ayer fue una de las grandes estrellas del equipo de la Comunidad Valenciana. En cuanto al Celta, pues más de lo mismo, sigue sin ganar desde que arrancó 2021 y lo peor y lo más preocupante es que las sensaciones son absolutamente nefastas. Ayer es verdad que empezó ganando en Sevilla frente al Betis, pero el equipo de Pellegrini, encabezado por un sensacional nuevamente Sergio Canales, pues fue capaz de darle la vuelta al marcador y al final llevarse los 3 puntos, venciendo por 2-1. Es cierto que los resultados no acompañan desde que arrancó este nuevo año, pero sobre todo lo más preocupante, insisto, son las pésimas sensaciones que está transmitiendo un equipo que ayer, a excepción de los primeros 15 minutos, pues nuevamente volvió a hacer o a cometer fallos groseros que ya le vimos frente al Villarreal, que le costó perder goleado además 0-4 frente al Submarino y que ayer le costó de nuevo otra derrota. A ver, porque dentro de lo malo, la suerte que tiene el equipo de Coudet es que esta semana todo se comprime muchísimo. Ayer se perdió en Sevilla, pero es que no hay tiempo para perder, porque el próximo domingo tenemos de nuevo partido de Liga. Va a ser el domingo en Balaidos a las 6:30, recibiendo a la Sociedad Deportiva Eibar. Y por último, te cuento que está en el aire, posiblemente vaya a ser aplazado el partido que el sábado a las 5 de la tarde debía enfrentar en Amalata, en Ferrol, al Racing y al Celta B. Ha habido un caso positivo en el equipo juvenil A del Celta, un chico que habitualmente entrena con el equipo filial. El resto de compañeros del equipo filial del Celta B han dado negativo, pero siguiendo los protocolos del Sergas y de la Federación, pues no pueden entrenar, evidentemente, llevan toda la semana sin entrenar y, en principio, a falta de confirmación oficial por parte de la Federación Española, ese partido, que iba a disputarse, insisto, el próximo sábado en Ferrol, va a quedar aplazado a una fecha en la que tendrán que ponerse de acuerdo el ente federativo y, evidentemente, los clubes.
Bueno, cosas que tienen que pasar en el fútbol si se dan estos casos, que algo a lo que ya vamos a tener que ir acostumbrando.
Y en el mundo del deporte, porque es que hay muchísimas modalidades deportivas, muchísimos partidos que están encontrándose con el inconveniente de que tienen que parar, y eso pues por desgracia, y más con los casos que van en aumento, porque nos acercamos de nuevo a los números de la primera ola y esto pone los pelos de punta. Esto va a seguir sucediendo y va a ser el pan nuestro de cada día. Pero vamos a quedarnos con lo positivo. Hoy es el Día Mundial de los Abrazos, así que aunque sean virtuales o radiofónicos, muchos abrazos desde aquí para todo el mundo, porque yo creo que nos hace falta un poquito de cariño, de candidez a todos, ¿no? Porque esto es todo tan difícil y tan cuesta arriba.
Abrazos para todos, desde aquí, desde Cope Vigo.
Abrazos radiofónicos, porque no podemos hacerlo de otra manera, pero bueno, que desde aquí, que todo el ánimo del mundo, que fuerza, que no vamos a estar siempre mal, que en algún momento la cosa tendrá que remontar.
Esperemos que sea pronto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, adiós.
Estás escuchando
Cope Vigo
87.8 FM, en onda media 900
y en internet cope.es/Vigo.
Pues así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros nos despedimos, pero escuchas Mediodía Cope ahora. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.